Seguimos en Kale Gorrian, sintonía de Infozazpi Irratia, es momento ya de la tertulia. Bueno, esas dos entrevistas que hacíamos antes, tanto a la abogada de Ivonne Fernández Iradi como a Gorka Bajero, las dos podréis escucharlas en podcast, ¿eh? Enseguida las subiremos a nuestra página web y desde ahí pues podréis escucharlas a la carta, como se suele decir. Vamos ya con la tertulia, que viene bastante cargadita hoy. Tenemos con nosotros a través de línea telefónica a Iñaki Anasagasti, a Ongi Etorria, Iñaki.
Egunon, bai.
Egunon también a Mikel Arana, egunon Mikel. Takaxo eta egunon, a Maite Uria, que está en los estudios de Urruña.
Egunon de Nori.
Bueno, bastantes temas hoy, si os parece, empezamos con el que ha sido tema, bueno, estrella, vamos a decir, Operación Púnica. Hay bastantes novedades al respecto. Más que pediros una opinión sobre las últimas noticias relacionadas con esta operación anticorrupción, Iñaki, empiezo contigo. ¿Qué ves tú detrás de todo esto? Porque mucha gente es lo que se pregunta, ¿por qué aquí y ahora?
Es una magnífica pregunta, exacto. Yo creo que hay muchas cosas. En primer lugar, la opinión pública ya está muy cansada, muy harta. Yo creo que hasta los jueces se han dado cuenta, porque son los jueces los que están llamando a declarar a los imputados, ¿no? Hombre, hay muchas tramas cruzadas. Está la trama Gürtel, que lleva ya muchísimos años siendo instruida y al final no pasa nada. Está Bárcena en la cárcel. Están los seres de Andalucía. Están las tarjetas de la Caja Madrid, es decir, que la corrupción está aparentemente generalizada en el sector de la clase política y eso ha causado alarma social. Entonces los jueces yo creo que están respondiendo a ello, ¿no? Pero indudablemente yo creo que es el tema del propio sistema, ¿no? Yo creo que al inicio de la transición se pensó que los partidos se iban a autorregular todo este tipo de cuestiones y no estaban contemplados en el Código Penal pues la financiación irregular como delito. Y entonces, bueno, pues yo creo que ha habido una serie de gentuza que pues se ha aprovechado las circunstancias y se han financiado no solamente al propio partido, sino se han financiado ellos mismos, ¿no? Porque a mí además era fácil, porque no solamente bueno, podían hacerlo, sino que en el supuesto de que fueran imputados por algún tipo de delito, pues la instrucción podía durar 10 años y ellos salir de rositas, porque incluso en muchos casos de estos pues se han sobreseído con el tiempo, ¿no? Yo creo que todo eso ya tiene que cambiar, está cambiando. Hay en este momento conversaciones, aparentemente el Partido Socialista y el Partido Popular, los grandes responsables de que este sistema haya funcionado así, y el Partido Socialista no quiere hacerse la foto con el Partido Popular, pero el Partido Popular ha anunciado que va a tomar una serie de iniciativas. Lo que pasa es que yo creo que se van a quedar a medio camino porque las presiones internas van a ser muy fuertes.
Claro, el Partido Popular tendría que dar un golpe sobre la mesa si no quiere que todo esto le pase una factura importantísima electoralmente hablando. Habrá que ver hasta dónde llega. Algunos periódicos, algunas informaciones hoy apuntan a que, bueno, ese golpe sobre la mesa se llamaría Esperanza Aguirre, para darle los pies, porque muchos de los detenidos, bueno, pues tienen relación directa con ella, aunque sea algo generalizado. Mikel, ¿tú qué opinas?
Hombre, que el golpe en la mesa Esperanza Aguirre suena mucho más a guerra intestina del Partido Popular de Madrid y el Partido Popular Español en general, que un bueno, pues que un ejercicio real de intentar atajar bueno, pues los infinitos casos de corrupción que existen, ¿no? Hay la sensación de que la pregunta que hacías al principio, ¿por qué aquí y ahora? Yo creo que más allá de bueno, pues teorías más o menos conspiranoides, que de todo tipo las hay, yo creo que la inmensa mayoría de la ciudadanía lo que nos estamos preguntando es cómo ha sido posible que hasta ahora y hasta aquí todo eso no haya salido a la luz, ¿no? A mí me da la sensación, sobre todo vista el último caso, ¿no? Es decir, que al menos en la Comunidad de Madrid, a la que podríamos sumar pues bueno, pues también la Comunidad de Valencia y Galicia y León, es decir, hay muchísimos sitios donde la corrupción estaba absolutamente instalada y estaba instalada en todos los ámbitos institucionales, ¿no? Y en ese sentido se me hace muy difícil creer que, bueno, pues más allá del alcalde de un municipio de 7.000, 8.000 habitantes, bueno, pues todos los concejales que estuvieran allí no supieran nada y no hayan dicho nada, y da la sensación, pues, de que está todo, o determinados ámbitos al menos, absolutamente podridos por la corrupción, ¿no? Y en ese sentido yo creo, bueno, pues que ha habido un momento en el que la ciudadanía también, bueno, pues ha dicho hasta aquí hemos llegado. La propia justicia, no en general, sino algunos de los de los jueces, esos jueces que no vienen nombrados por los partidos políticos y están en las altas instancias, sino jueces de instancias más cercanas a la base, yo creo que también han visto que era el momento en el que podían hacerlo, porque de lo contrario, yo creo que la reflexión seguramente que también han hecho es que de lo contrario podíamos estar muy cerca de lo que fue la tangentopolis italiana, ¿no? Es decir, que la corrupción llega a ser tan generalizada que se tambalee incluso el propio sistema, ¿no? Que de hecho yo creo que está bastante debilitado. En ese sentido, yo no sé el Partido Popular qué tiene previsto hacer, pero haga lo que haga, me da la sensación de que no va a ser suficiente. Yo creo que este es un desgaste para el bipartidismo que difícilmente va a poder tener solución a medio o corto plazo, y que por lo tanto otros tendrán que venir a resolverlo, que estos dos grandes partidos durante 30 años pues han convertido la política, que debería ser una profesión digna y una profesión en la que se entra y se sale, más que una profesión, un quehacer, durante un tiempo en un lugar donde muchos arribistas simplemente llegaban para enriquecerse y para llenar sus bolsillos.
Bueno, ¿de qué estamos hablando? ¿Hasta qué punto llegará a la corrupción? Ayer Jon Iñárritu era muy contundente y Mikel, creo que tú también ahora señalabas el tema de Italia, que ese estructural parece evidente. Y luego la otra pregunta es, ¿a consecuencia de qué está el Estado español infectado hasta tal punto por la corrupción?
Bueno, yo creo que se ha apuntado, ¿no? Se ha hablado de una corrupción de carácter sistémico, y yo creo que esto tiene que ver pues con el propio diseño de la transición española, ¿no? El que no se hubiera dado una ruptura democrática, el que no se hubiese aireado, digamos, el sistema, y lógicamente eso ha hecho que se haya ido acumulando una serie de prácticas al calor, efectivamente, de una impunidad, de una ley, yo diría que muy condescendiente, o que no genera demasiados problemas, de una actuación de desidia en distintos poderes, y eso es lo que se ha ido acumulando. Yo estoy de acuerdo en que en cierto sentido lo que les ha ocurrido ahora es que el pozo séptico ha rebasado, ¿no? Entonces, cuando ya el pozo séptico ha rebasado, pues hay una operación de limpieza, ¿no? Yo, de todas formas, en lo que es la operación del PP, casi me da la sensación de que el PP está, el gran partido de la calle Génova está actuando un poco como un buque pirata, ¿no? Que va a alta mar y para limpiar allí las calderas, ¿no? Y que nadie le vea, ¿no? Limpia los depósitos y echa la porquería.
O sea, tú ves como una operación de limpieza,
mar. Yo creo que existe una operación de limpieza dentro del propio Partido Popular, del entorno de Aznar, con respecto al que has comentado ya de Esperanza Aguirre, los sectores más neocono, ultraconservadores, vinculados a Libertad Digital, etcétera. Por otra parte, existe un segundo círculo, que yo creo que es efectivamente el de buscar eso que están llamando esa regeneración democrática, es decir, ante un fenómeno de hartazgo de la opinión pública, que tiene que ver con los resultados de las últimas elecciones europeas, intentar hacer una componenda, es decir, segunda transición, en cierto sentido, en esa materia también, ¿no? Es decir, ofrecer algún tipo de pacto de anticorrupción, ofrecer unos cambios legales, lo que se está evocando ahora mismo, e intentar una regeneración desde dentro, ¿no? Pero efectivamente yo tengo la sensación de que estamos ante un enfermo que está muy, muy malito, y que lo que son estas componendas que se están planteando ahora pues son bastante limitadas. Pero yo querría recordar una cosa. Imagino que Iñaki inmediatamente le entrará al trapo, y es la cuestión también de la corona. ¿Os acordáis cuando esta sucesión express, lo que estuvimos hablando de la corona, el debate monarquía-república, parecía que se podían plantear las cosas, que había movilizaciones en las calles, que era el momento, la madurez para hablar de un cambio de modelo a la cabeza del Estado, y que hicieron una sucesión express, ¿no?, con una velocidad supersónica, y ahí le tenemos a otro Borbón, no se sabe ni para cuánto tiempo en la cabeza del Estado, ¿no? Es decir, que no hay que descartar que, por muy débiles que veamos al PP y al PSOE en estos momentos, el sistema busque ese tipo de regeneración o cosmética, o esa y busque esa segunda transición, ¿no?
Sí, oye, aprovecho lo del Borbón, claro, porque indudablemente si tú tienes la cabeza del Estado podrida como estaba podrida, y además esa putrefacción era consentida por el presidente del gobierno, Felipe González, ¿no? Todos han permitido eso, pues lógicamente eso sea la impunidad, el concepto de impunidad y sobre todo de inmunidad, pues ha calado, y ya estamos viviendo esa situación, y vamos a ver lo que va a pasar también con la justicia y con la hija del rey, si efectivamente al final pues es procesada. Yo creo que no va a ser procesada, pero yo creo que es el sistema que durante 35 años funcionó así.
Bueno, y entre tanto, tal vez intenten tapar toda esta pues, este cúmulo de mierda con otro tipo de, perdón la expresión, con otro tipo de cuestiones, ¿no? Por ejemplo, el tema catalán. No, no sé, ya veremos cómo, con qué portadas y qué titulares nos despertamos los próximos días, pero ya queda muy poquito para el 9 de noviembre. Es otro tema sobre el que os quería preguntar. El Consejo de Estado ya ha dicho que sí, se puede impugnar. Creo que nadie se ha sorprendido en esta tertulia, por lo menos, de esa decisión del Consejo de Estado. Y el Gobierno hoy toma la decisión, pero básicamente todo apunta a que impugnarán la consulta del 9 de noviembre. Y entonces yo, en este caso, la pregunta que os hago, si impugnan el 9 de noviembre, ¿qué tendrán que hacer los catalanes o qué van a hacer los catalanes? Miquel, ¿tú qué opinas? ¿Esta vez se van a echar atrás? Quiero decir, la anterior consulta se retiró y se puso encima de la mesa una alternativa. Si ahora esta alternativa es impugnada, ¿qué habrá que hacer?
Pues me da la sensación de que la impugnación del 9N en realidad lo que hace es movilizar a parte de la población catalana que tal vez se vio decepcionada con el cambio de modelo participativo, ¿no? Es decir, a mí me parece, más allá de que se pretenda efectivamente, el Partido Popular pretenda con esta cuestión tapar un poco todo lo que son los escándalos de corrupción y sobre todo intentar mantener prietas las filas de su propio electorado, es decir, necesitan darle algo, y en este algo, pues lógicamente la unidad patria para ellos es un elemento clave, y a partir de ahí se pone en marcha la maquinaria. Incluso desde el punto de vista jurídico, me parece muy difícil argumentar la suspensión de lo que en realidad tampoco viene a ser una consulta propiamente dicho, ¿no? Le podemos llamar como queramos llamarlo, pero básicamente es un proceso de participación o una macroencuesta, si se quiere, ¿no? En ese sentido, bueno, pues a mí me da la sensación de que con este objetivo lo que se pretende es forzar más la situación. No sé muy bien si calculando lo que pueden ser las consecuencias de esta decisión a medio largo plazo, pero desde luego forzar más la situación. Yo no sé cuál hubiera sido el índice de participación en la consulta o pseudoconsulta del 9N, pero a la vista está que cuando la única respuesta que se tiene por parte del Estado es la negativa y la suspensión de no se sabe muy bien qué, porque nada hay propiamente dicho convocado, bueno, pues yo desde luego, si estuviera en Cataluña, lo que iría sería salir a la calle y acudir a ese proceso para decirle al Estado español que desde luego esa no puede ser la vía, ¿no? Incluso así como en lo que fue la consulta vía decreto y demás, bueno, pues la propia Generalitat yo creo que se veía más comprometida. En este caso yo entiendo que no percibe, digamos, una presión desde el punto de vista jurídico, porque difícilmente se puede impugnar un acto jurídico cuando tal acto jurídico no existe, ¿no?
Bueno, es curiosa la dialéctica Cataluña-Madrid, porque va creando nuevos escenarios. Parecía que con la consulta alternativa se habían enfriado los ánimos en Cataluña, y ahora de repente, cuando queda, bueno, al menos queda prácticamente una semana para la consulta, llega a Madrid, seguramente impugne la consulta alternativa y de nuevo enciende los ánimos y, como decía Miquel, refuerza esa consulta que estaba algo apagada o templada. E incluso, bueno, le da más legitimidad si cabe. Maite, no sé qué opinas.
Sí, bueno, yo tengo la misma opinión, ¿no? Que efectivamente el Estado siempre se supera a sí mismo, ¿no? No estamos ante un modelo de consulta clásica, pero evidentemente estamos ante un ejercicio de participación ciudadana que busca conocer la opinión de la ciudadanía catalana sobre ese escenario de independencia o de nuevo Estado, ¿no? Entonces, efectivamente, el Estado va a golpear también contra ese tipo de iniciativa. Yo creo que se refuerza, se legitima. Si podía haber alguna duda sobre lo que pueda ser el formato, yo creo que eso, pues, a las pruebas nos remitimos, ¿no? Con prácticamente 40.000 voluntarios dispuestos a trabajar en esa jornada. Si algo queda claro es que se refuerza ahora mismo ese escenario, ¿no? Y la sensación es que efectivamente las catalanas y los catalanes van a salir a la calle y van a intentar cuanto menos expresar su opinión, ¿no? Sobre esa cuestión del estatus político, ¿no? Efectivamente, lo hemos estado hablando antes, ¿no? Pues bueno, unas derivadas puede ser la corrupción, otra de las derivadas de ese modelo la transición es la imposición, el no reconocer la diferencia, el no respetar en este caso el derecho a la palabra o el derecho a la expresión. Estamos hablando de ese modelo de Estado, ¿no? Que se retrata en el caso catalán, se retrata en los casos de corrupción y se retrata de otras muchas muchas formas, ¿no? Con leyes ilegítimas de las que conocemos mucho en Euskal Herria, ¿no?
Iñaki. Yo creo que esta situación indudablemente es de absoluto bloqueo, ¿no? Y de indignación por parte de ciudadano catalán medio. ¿Cómo se puede salir de este impasse? Pues yo creo que a Artur Mas no le queda más remedio que adelantar las elecciones, porque ante una consulta pues solicitada de una manera lógica y además, bueno, yo creo que todo el mundo la ve como una salida, y las dos negativas que ha habido al respecto, hay que darle una salida a esta situación. Entonces, Artur Mas yo creo que no va a poder seguir manteniendo el actual estatus y la actual negociación, no tiene más salida. Y ahora, el problema será si los partidos catalanes partidarios de la consulta se ponen de acuerdo pues en las candidaturas, en el eslogan, en la petición. Y luego, en el hecho de que pues, la Republicana de Cataluña y la CUP están solicitando hacer una campaña y, bueno, elegir un nuevo parlamento y ese parlamento cuyo primera demanda sea la proclamación de la independencia catalana. Yo creo que el debate se va a trasladar ahí, porque yo creo que los catalanes habían asumido que esta consulta también iba a ser negada. Es decir, pues niegan, a nosotros nos niegan la posibilidad de que Treviño sea consultado porque Castilla León dice que no. Y bueno, pues el gobierno español está dispuesto a no dar el visto bueno a ningún tipo de consulta. No le gusta la democracia, tampoco le gustó cuando dijo y la posibilidad de que se planteara monarquía o república. Es decir, yo creo que, bueno, pues ese concepto de que la consulta es mala y que la consulta puede dar resultados que ponen en peligro la unidad de la patria, pues indolente, eso no lo va a permitir en ningún lugar. Lo único que se puede actuar es con autoridad moral después de unas elecciones, con un resultado absolutamente espectacular y además con un eslogan donde diga que se proclama la independencia catalana. Y entonces ahí sí que al Estado español se le pone contra las cuerdas.
Ya, pero Iñaki, ¿qué va a hacer el Estado español? ¿Si impugna, que mandará el 9N, mandará a la Guardia Civil o a la Policía Española? ¿O qué intenciones lleva?
Yo creo que es muy difícil que la consulta continúe. Yo hablo con varios catalanes, claro, de Convergencia, algunos de ellos están absolutamente favorables, otros no. Otros dicen que no, que pone en peligro funcionarios de ayuntamientos y de la propia Generalitat, los Mossos de Escuadra. Es decir, que va a haber presiones internas de todo el funcionariado. Y además, bueno, pues el gobierno español es un experto en meter miedo y decir que, bueno, que cuidado, aunque no tenga que ver nada con esta situación, pero cuidado con las pensiones, cuidado con no sé qué. Es decir, el miedo, como ocurrió también en Escocia al final de la campaña, ¿no? Y yo creo que no, el 9 de noviembre no va a haber consulta, la impresión.
¿Y cuál crees que va a ser el escenario post 9 de noviembre, Maite? ¿Cuál va a ser este escenario? ¿El de elecciones anticipadas?
Sí, el escenario es conocido, es de elecciones anticipadas. La cuestión antes y ahora yo creo que está en la cuestión de las garantías, ¿no? Es decir, la cuestión de qué modelo de candidatura y efectivamente si es para dar ese paso de la declaración de independencia, etcétera, ¿no? Yo creo que esa es la diferencia, ¿no? Pero el escenario catalán efectivamente se va desbordando tanto por el ímpetu de la propia sociedad catalana y la solidez de su proceso como por la actitud impositiva del Estado español, ¿no? Entonces, efectivamente, con un ojo estamos mirando a ese 9N y a lo que puede ocurrir en esa fecha, que de un modo u otro una expresión ciudadana importante se va a dar en esa fecha, pero todos estamos mirando al siguiente escenario, ¿no? Al escenario que pasa también por esa declaración que pueda adoptar el Parlamento, ¿no? Uh-huh. En todo caso, yo creo que la cuestión de fondo, y ya mirando desde Euskal Herria, es efectivamente ver esa situación de límite absoluto del Estado, de carácter intrínsecamente o genéticamente antidemocrático, y que desde Euskal Herria también saquemos nuestras propias lecciones. Es decir, si en Euskal Herria existe también una voluntad, como existe, mayoritaria, de que este pueblo pueda decidir su futuro de una forma libre y sin coacciones, evidentemente tendremos que ir dando pasos para que ese escenario también cuaje en nuestro país, ¿no? Yo creo que esa es la cuestión, no exclusivamente mirar lo que está ocurriendo en Cataluña, que yo creo que están avanzando enormemente en la profundización democrática y en la reprobación del derecho de decisión, sino que en Euskal Herria también tenemos que sacar nuestras propias lecciones para desde nuestro propio modelo, nuestros propios ritmos, las diferencias que existen en los diferentes territorios o entidades administrativas en que se divide Euskal Herria, se puedan dar pasos también en la línea de recobrar ese derecho democrático a determinar libremente nuestro futuro.
Uh-huh. Miquel, para terminar
un poco
dándole
un poco vueltas al asunto, tal vez sea, es decir, la estrategia del Partido Popular, al final la vista está que lo único que busca es tensionar la situación, ¿no? Y tal vez, si efectivamente se producen esas elecciones anticipadas o incluso se produjera esa declaración unilateral de independencia, puede ser que es precisamente lo que esté buscando el Partido Popular, ¿no? Es decir, al final tensionar tanto la situación que el tema de Cataluña, el riesgo de que efectivamente, bueno, pues la unidad patria o la unidad española pueda suponer, bueno, pues un conflicto de tal magnitud en el ámbito español que se olvide cualquier otra cosa, ¿no? Y que casi sea la tabla de salvación de un Partido Popular que ahora mismo está totalmente hundido, ¿no? Bueno, pues porque en un momento determinado le pone en una situación también muy comprometida, pues no tanto al PSC, pero sí a un Podemos, que parece que puede ser ahora mismo la verdadera amenaza para el Partido Popular, y que el debate en las siguientes elecciones, pues prácticamente las municipales, deje de ser un debate municipal para convertirse en eso, ¿no? Un debate sobre si Cataluña tiene derecho a proclamar esa independencia o no lo tiene, ¿no? Y tal vez ese sea el objetivo último que persiga el Partido Popular, es decir, bueno, de la misma manera que los catalanes pueden optar a hacer unas elecciones plebiscitarias, que así lo planteen también en el resto del Estado, ¿no? Porque de lo contrario se entiende muy mal, ¿no? Se entiende muy mal que haya un Partido Popular, bueno, pues que lo único que pretenda es generar ese nivel de tensión, sobre todo no tanto mirando al interno del Estado español, que yo creo que está acostumbrado a casi todo, sino mirando también a la propia Europa, ¿no? No hay que olvidar, bueno, pues que lógicamente Cataluña supone un 17-18% del PIB. Desde el ámbito europeo, pues este tipo de tensionamientos y este tipo de situaciones no se viven con tranquilidad, mucho menos desde el ámbito financiero. Y ese bueno, empujar todo esto hacia un abismo parece que pueda ser una última estrategia, la desesperada del Partido Popular, por intentar mantenerse donde está, ¿no? Que de lo contrario me da la sensación de que difícilmente podría conseguirlo.
Sí, bueno, yo creo que depende cómo se gestione el escenario del 9N, en los próximos meses habrá que ver los pasos que se dan por parte del Estado. O sea, podemos ir efectivamente a ese escenario de abismo que tú estás planteando y que, bueno, que es lo que se está viendo, por lo menos en la capa superior, en la visible, es lo que aflora con respecto a la actitud del Estado. Otra cuestión diferente es que en los meses que queden, desde el 9N hasta las elecciones, no se puede descartar que haya otro tipo de ofertas o que por parte del Estado se empiece a evocar, aunque solamente sea casi como un elefante, no como un espantajo, la cuestión de aquella eventual reforma constitucional, que si os estáis dando cuenta, en algunos momentos sí que está sacándola a colación el PP, no estrictamente para el caso catalán, pero bueno, del no absoluto a los planteamientos que hacía el Partido Socialista, que son, por cierto, muy etéreos, ha habido algunos discursos, entre ellos el de Margallo, dando a entender que podría darse un tipo de reforma. Yo creo que todo entra en lo que estábamos hablando de esta crisis sistémica, de un Estado corrupto, de un Estado en crisis, en desestabilización absoluta, de un Estado incapaz de asimilar las nuevas dosis de democracia que reclama la ciudadanía en general, y no estoy hablando solamente de la ciudadanía catalana, y que está bueno, pues ensayando este tipo de recetas, ¿no? Vamos a ver, ¿no? Pero en pura lógica podría activarse algún tipo de vía de esas características, pero bueno, ahora mismo lo que se ve en la capa superior, en la que vemos todo, solamente es el escenario de abismo y tensionamiento al que lleva el Partido Popular, ¿no?
Uh-huh. Bueno, un último apunte, porque nos quedan solo 4 minutos para las 9 de la mañana. Os pido una opinión muy breve, noticia de ámbito internacional. El Estado israelí, que está cabreado con la Unión Europea, no suele ser lo más habitual, en concreto está cabreado con la Unión Europea, bueno, con Suecia, concretamente, que ha sido el primer Estado de la Unión Europea que ha reconocido a Palestina como Estado. Y esto ha removido las aguas en Israel. Iñaki.
Bueno, el pasado miércoles Urko Ayarza, de Mayur, presentó en el Senado una iniciativa para que el Estado español instara al reconocimiento de Palestina, ¿no? Y era una iniciativa muy equilibrada, porque ponía las cosas, bueno, el balón en punto de penalti, pero ya lo digo, teniendo en cuenta también la situación de Israel, las fronteras seguras y la situación, lógicamente, de Palestina y todo lo que ha pasado en los últimos tiempos, ¿no? La argumentación del Partido Popular nos parece muy interesante su iniciativa, pero siempre el pero, ¿no? Eso se tiene que hacer en conjunto con la Unión Europea, porque no se pueden tomar las decisiones unilateralmente. A mí me tocó intervenir y dijo, oiga, mire, yo recuerdo aquella frase de Simón Bolívar que dijo, le pedían paciencia, y dijo, es que 300 años de paciencia no son suficientes. Bueno, pues el Estado de Israel creo que tiene 67 años y aquí no se ha movido absolutamente nada, ¿no? Y los asentamientos están creciendo y Estados Unidos es el que está. La Unión Europea, porque no tiene una política exterior, pues lo está presionando lo suficiente. A mí me parece estupendo que Suecia haya reconocido para qué mover el cotarro. Y que se ponga Israel mal humor, pues es estupendo. De esa manera se da cuenta de que esto no solamente ocurrió en Suecia, sino que había un debate en el Parlamento de Westminster a pesar de que Cameron ya haya dicho que no. Sin embargo, ese Parlamento de Westminster ha dicho que sí. Por tanto, yo creo que ese es un debate que se va a producir en el Senado de la Unión Europea y que va a ser bueno para la causa palestina.
Sí, yo estoy de acuerdo. Y por evocar un poco la iniciativa que tú decías que ha defendido el senador de Amaiur, Urko Ayartza, bueno, recordar que en el Senado, excepto el PP, los representantes de todo el resto de formaciones, si no me equivoco, Iñaki, llegaron a asumir los planteamientos que se hacían en esa moción, incluso incorporando algunos matices por parte del Partido Socialista, por otras fuerzas.
Y permite una cosa, Urko retiró la iniciativa.
Efectivamente. Yo creo que eso también era importante explicarlo, ¿no? Porque, es decir, lo que se ha querido buscar es el escenario de que ese debate se ponga encima de la mesa, es decir, que aquí y ahora, como dices tú, bueno, pues la paciencia tiene un límite, la última operación contra Gaza, que está creando unas condiciones humanitarias, una crisis impresionante en Palestina, debe ser la última y se tiene que dar pasos. Y el reconocimiento del Estado de Palestina sería un paso que habilitase escenarios de negociación y que habilitase el final tanto del bloqueo contra Gaza como de la política de asentamientos. ¿Por qué se retira esa iniciativa? Porque efectivamente lo que se está buscando es sumar a la causa palestina, es decir, Suecia, con su decisión, suma a la causa palestina y a un derecho democrático, ¿no? En el caso del Senado, si no se consigue esa mayoría que busca decirle a un gobierno que tiene que reconocer al Estado de Palestina, lo más lógico es plantear el debate, plantearlo, como dices tú, en esos términos y retirar la iniciativa para que no se pueda dar una actitud de rechazo a los derechos históricos de Palestina, ¿no? Pero yo creo que ese debate, tarde o temprano, va a salir adelante porque es de ley, porque es de derecho, porque existen resoluciones de Naciones Unidas que así lo avalan y porque es una forma de hacer avanzar y desenquistar un conflicto que tiene una solución, diplomática en la legislación internacional, siempre que exista una voluntad política por parte de los Estados, por parte de las naciones, de empujar esa solución, ¿no? Entonces ha sido ese pequeño grano de arena que se ha llevado, ¿no?, al Senado español y que en otras instituciones, bueno, en instituciones vascas más próximas, desde luego, va a estar ese debate y vamos a plantear ese debate porque es importante impulsar esa causa palestina en este momento.
Miquel, tienes menos de un minuto.
Sí, no, poco más que añadir, ¿no? Sin embargo, bueno, pues decir que la causa palestina y la cuestión palestina ya ha sido resuelta. Bueno, hay varias resoluciones de Naciones Unidas que efectivamente reconocen que lo que el Estado de Israel tiene en Palestina es una invasión, ¿no? Y por lo tanto, a la vista está que en el ámbito del derecho internacional es una cuestión que debería estar más o menos resuelta y, sin embargo, todavía los Estados Unidos, que son los grandes mandatarios aún de lo que es la lógica geoestratégica y la lógica política mundial, siguen bloqueando esa cuestión, como hicieron anteayer también con el bloqueo de Cuba, ¿no? Una votación en la que solo votaron a favor del bloqueo Estados Unidos e Israel y, sin embargo, las cosas siguen manteniéndose igual, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues efectivamente paciencia hará falta, pero algo más que paciencia también.
Bueno, pues 9:00 de la mañana. Aquí tenemos que dejarlo, Maite Uiria, Iñaki Anasagasti y Mikel Arana. Mi esker iruroi.
Mi esker iruroi. Mi esker iruroi. Mi esker iruroi.
Ahí va.